Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿España sigue creando empleo aunque menos?
Así es, pero me cuesta valorar a mí las cifras oficiales de empleo porque la verdad es que distorsionan desde que tenemos la reforma laboral. Aún así, oye, es cierto que el fin de la temporada turística pues no ha frenado la creación de empleo en España. Los datos reflejan creación neta continuada, una sostenida afiliación a la Seguridad Social y, ojo, un incremento del paro relativamente bajo para ser el final de la temporada estival.
Bueno, ¿cómo puede ser que suba el empleo y las afiliaciones y a la vez también suba el paro? Es lo que no he acabado nunca de entender.
Bueno, yo te lo aclaro. Esa paradoja se produce cuando crece la población activa. Si más personas buscan empleo y no hay suficientes puestos para todos, pues el paro aumenta aunque se creen esos nuevos empleos. Y otra razón, que esta sí que es preocupante, es el denominado desajuste de habilidades. A veces los empleos creados requieren habilidades que los desempleados no poseen, por lo que hay empleos disponibles no accesibles para todos.
Claro, o sea, si no se crean empleos de valor añadido, entonces no somos competitivos.
Exacto, ahí es el problema. Aquí seguimos empapados con lo de que vamos como una moto, sin atender que el empleo creado no es el que mejor encaja con el futuro. Mira, el último informe de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras revela algo preocupante. El 28% de los trabajadores no cubre sus necesidades básicas con su propio salario. Uno de cada tres trabajadores son los denominados asalariados pobres en España. Por eso la demanda habitual es que suban los salarios, y eso no es tan fácil. Si suben los costes salariales, suben las cotizaciones y se reducen los márgenes comerciales y subirían los precios. Para subir salarios se precisa una mayor productividad, y para lograr esa productividad pues necesitamos esos empleos más competitivos. Ahora bien, hoy te traigo, Carlos, la solución, sin que afecte a la inflación o a la rentabilidad.
Estoy impaciente por conocerla, ¿no?
A ver, sí, te lo voy a explicar con un caso. Pongamos un salario de 2.000 euros mensuales que el empresario abona al Estado en concepto de cotización social, recaudación conjunta, unos 511 euros. En retenciones y IRPF, de esos 2.000, también paga 166. Por contingencias comunes, 69. Y por desempleo, 24 euros más. Es decir, de los 2.000 euros de salario bruto del trabajador, solo le ingresan a él 1.227 y al Estado, 772. Pues bien, ¿por qué no reducimos las cotizaciones, eliminamos algunas retenciones y alguna contingencia? Así el salario neto podría pasar incluso, pongamos, 1.700 euros. Si no se puede, que dirán que no se puede por temas de ingresos públicos, pues se me ocurre otra cosa. De los 772 euros que paga o que debería de pagarse al trabajador directamente, se le paga al Estado, pues imagina que se los pagan al trabajador. Así notaría, y él luego pagaría al Estado, ¿en qué consiste eso del expolio silencioso al que se le somete, al empresario? Que a la vez, además, cada trimestre lo intenta, pero cada vez que tiene que pagar se le cierra la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.